Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gran gusto estar con ustedes en este programa que se llama Franca Controversia, que es el programa de entrevistas que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mi nombre es Héctor Farina, siempre acompañado por un gran equipo encabezado por el puntilloso señor productor Bernardo Arreola, que en este momento debe estar navegando en el ciberespacio, debe estar seguramente leyendo poesía, obviamente escuchando el programa y siguiendo muy de cerca la discusión que tenemos aquí todos los miércoles en Franca Controversia. Un gran saludo a la gente de Radio Libre en Paraguay que siempre nos escucha, a la gente también de Ciudad del Este que nos suelen compartir, suelen publicar notas sobre lo que hablamos aquí en Franca Controversia en el diario llamado El Mensú. También nos escuchan siempre los amigos de Radio Fernando de la Mora con el periodista Gustavo Rojas Bogarín y en distintos lugares de América Latina, en Córdoba, Argentina, en La Rioja, en Buenos Aires, en Loja, Ecuador, donde siempre nos escuchan en la Universidad Técnica y Particular de Loja, así como en Manizales, Colombia, en Lima, en Perú, en Costa Rica, en Estados Unidos, en el Paraguay, a don Julio Farina, siempre presente en la ciudad de Concepción, en el norte paraguayo, en el norte polvoriento, y a toda la gente de distintos rincones que nos escucha siempre en este programa en el cual buscamos siempre la discusión franca, la charla, la discusión en base al intercambio de ideas y sobre todo tenemos la posibilidad de hablar con gente que sabe. Y el día de hoy no es la excepción. Vamos a hablar hoy con dos expertos en inocuidad de alimentos. Me da mucho gusto que estén hoy conmigo aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. En primer lugar voy a presentar al doctor Jesús Padilla Frausto. Él es licenciado en químico, farmacéutico, biólogo, tiene maestría en ciencia y tecnología de alimentos, doctorado en investigación y docencia con orientación en salud pública, ex coordinador de la carrera de químico farmacéutico biólogo, era mi vecino aquí en el edificio de coordinación. Doctor Jesús Padilla, bienvenido a Franca Controversia.
Muchas gracias por la invitación, doctor Farina, y pues con mucho gusto para platicar con usted en esta tarde.
Está también con nosotros el doctor Juan José Varela. Él es doctor en ciencias pecuarias por la Universidad de Guadalajara, tiene maestría en ciencias de los alimentos con especialidad en inocuidad. Es un biólogo, el doctor Varela es un estudioso también del fenómeno de la inocuidad de los alimentos, de lo cual seguramente nos va a explicar con mucho detalle a lo largo del programa. Doctor Varela, bienvenido a Franca Controversia.
Muchas gracias, Farina, por la invitación y a tus órdenes. Gracias.
Bueno, la primera pregunta que quiero compartir con ustedes de manera curiosa para la audiencia es, ¿ustedes estudian la inocuidad de los alimentos cuando alguien en la familia de ustedes, alguien cercano, los encuentra después de mucho tiempo y ustedes le cuentan que se dedican a la inocuidad de alimentos? ¿Qué piensan de ustedes? ¿Qué piensan del doctor Jesús Padilla cuando le cuenta a su familia, a alguien que lo ve después de mucho tiempo, yo hago investigación en inocuidad de alimentos? ¿Qué se imaginan? ¿Qué le dicen?
Bueno, pues en inicio, el concepto como tal de inocuidad está ausente en muchas personas, ¿verdad? Pero creo que la cultura de inocuidad se ha ido incrementando y pues realmente sienten pues o piensan a lo mejor que somos científicos que estamos literalmente ahogados en el laboratorio todo el tiempo y que no tenemos más vida que eso, pero realmente una de nuestras funciones es eso, estar en el laboratorio ensayando, investigando, pero otra de las más importantes es hacer difusión, hacer concientización y sensibilización, y creo que esa parte nos falta que nos vean a los microbiólogos haciendo, la verdad, para que realmente esos familiares, esos conocidos que no nos han visto con anterioridad conozcan también qué es este concepto de inocuidad, que no es un concepto nuevo y que se necesita que estemos practicándolo desde tempranas edades con los estudiantes, con los niños, con nuestros familiares, con nuestros conocidos.
El doctor Varela también fue coordinador de la carrera de químico farmacéutico biólogo. De hecho, ambos fueron mis vecinos aquí en el edificio administrativo coordinando carreras. Doctor Varela, pregunta cultural. Cuando usted se va a comer a algún mercado, usted que es microbiólogo y que es experto en inocuidad de alimentos, ¿es fácil ir a comer a un mercado con un microbiólogo que estudia inocuidad de alimentos o es muy puntilloso, exigente, juzga lo que comemos o cosas así?
No, fíjate, Farina, que ir a comer un mercado no es problema para mí. Para mí más bien es un problema, por ejemplo, ir a comer un mercado y ver que existen malas prácticas de manufactura y yo las estoy viendo. Entonces ahí sí me pongo en alerta, ¿no? Pero si obviamente pido mis alimentos bien, que estén bien calientes en el plato y que estén casi hirviendo, no voy a tener problema en comerlos. Pero fíjate que ahorita con lo que dijo el doctor Jesús Padilla, para que el público se vaya adentrando a lo que es la parte de inocuidad, cuando decimos que es inocuidad, nos referimos a que los alimentos sean inocuos, o sea, aquí sí que los alimentos no nos causen daño. Entonces, cuando decimos que un alimento no me causa daño es porque está libre de peligros, luego la gente va a decir, bueno, pero ¿qué es un peligro? Bueno, es un peligro, decimos que es un agente físico, ¿verdad? Que no voy a traer una piedra, una astilla, un alambre o algo que me pueda ocasionar una lesión en la boca o ahogamiento o qué sé yo. Luego decimos que no tenga peligros biológicos, que serán virus, parásitos, bacterias patógenas, que nos puedan ocasionar una enfermedad, una diarrea. Y luego decimos que el alimento esté libre de peligros químicos, que no tenga residuos de pesticidas, plaguicidas, metales pesados. Entonces ya bajo, y luego también decimos que esté libre de peligros radiológicos. Entonces un alimento inocuo es aquel que cumple con esas características, que está libre de esos peligros. Entonces si tú me dices, oye, si tú vas a comer un mercado, pues siempre voy a tener un riesgo. Entonces el riesgo va a ser la probabilidad de que yo me enferme por las consecuencias si eso ocurriera por algún agente patógeno que estuviera ahí o por cualquier tipo de peligro. Entonces, cuando uno va a comer a algún lugar, pues siempre evalúas cuál es el riesgo. Obviamente, si voy a comer a un lugar donde las prácticas de manufactura están carentes o están ausentes, la probabilidad de que yo me enferme es mayor. Entonces, de cierta manera, uno como microbiólogo de alimentos, te vas haciendo un poco, como te quiero decir, precavido, ¿no? A la hora de ir a consumir alimentos, pues uno siempre ya se fija un poco más, porque imagínate, después de haber estudiado la inocuidad de los alimentos y terminar comiendo en un lugar que está plagado de malas prácticas de manufactura, es como no haber ido a la escuela. Entonces, de cierta manera, pues uno tiene que, la cultura de inocuidad, como dice el doctor Frausto, la cultura de inocuidad, uno tiene que asumirla, hacerla propia, pero transmitirla a las demás personas para que las demás personas la hagan propia también. Y entonces, los que son productores y manipuladores de alimentos, ellos también tienen que entrar en la parte de inocuidad, porque tienen que proteger tanto su negocio como su clientela.
Doctor Jesús, los periodistas decimos que tu oficio define lo que vas a mirar. Entonces decimos que un bolero, un lustrador de zapatos, siempre mira hacia el piso, mira los zapatos, que un arquitecto está mirando las formas, está mirando las estructuras, un odontólogo te mira siempre los dientes, un traumatólogo te mira cuando estás caminando para ver si hay alguna lesión, alguna deformidad, algo anormal, etcétera. Un microbiólogo que estudia alimentos, ¿qué mira? O sea, cuando se va, por ejemplo, a comer, exactamente, ¿dónde fija los ojos?
Siempre nos fijamos en las prácticas personales, en las higiénicas. Yo soy muy fijado también en que mantengan los alimentos fuera de la zona de peligro, o sea, que estén o bien refrigerados o bien calientes por arriba de los 60 grados centígrados. Y fíjate, ahorita que lo dice también el doctor Varela, la cultura va desde la casa y yo, por ejemplo, a veces tenemos ciertos vicios que se heredan de familia en las prácticas que no reconocemos a veces como inadecuadas, pero con el conocimiento de la inocuidad ya las visualizas como inadecuadas. Y siento que desde ahí el ojo crítico te lleva a identificarlas y te lleva a tratar de cambiarlas. Bueno, yo aquí tengo un gendarme en mi casa, mi esposa me dice a veces, ¿cómo es posible que estés picando cierto alimento crudo donde picamos el alimento cocinado? Fíjense, son prácticas que tenemos a veces como inadecuadas y me ayuda en particular a que aprendamos que realmente tenemos que concientizarnos y que necesitamos difundir esa conciencia de la inocuidad, no solo el concepto ya per se, sino la conciencia de las repercusiones que pueda tener. Hemos estado trabajando últimamente con productores de alimentos de la región Ciénega y de la región de la Ribera de Chapala, y hemos evidenciado una cantidad impresionante de prácticas, malas prácticas en este tipo de expendios que generalmente son ambulantes o semiambulantes y que tienen forma de controlarse. Solo es conocimiento, es darles el conocimiento y darles las habilidades para que puedan ejercer esa cultura de la inocuidad realmente. Porque, bueno, yo recuerdo que dentro de las prácticas que nos enseñan en la casa, bueno, es el lavado de las manos, ¿verdad? La higiene personal. Pero también en la escuela hace falta que se nos refuerce, como digo, desde tempranas edades, esta cultura de inocuidad, qué sí hacer, dónde sí comer, qué no comer, en qué cantidad. Todos tenemos derecho o parte de estas garantías alimentarias, ¿verdad? Derecho a recibir alimentos inocuos, suficientes y de buena nutrición. Y creo que todos debemos de exigir esta garantía individual, ¿verdad? Para que podamos realmente gozar de una calidad de vida y de una salud adecuada. Pero para poder exigir también tenemos que hacer esos cambios. Entonces, claro, un microbiólogo tiene ojo crítico. A veces se nos van ahí los pies, se nos deslizamos, pero siempre hay alguien, también microbiólogo, ¿verdad?, que nos recuerda cómo debemos de hacer las cosas.
Estamos en franca controversia, estamos hablando hoy con el doctor Jesús Padilla, el doctor Juan José Varela. Estamos hablando de inocuidad de alimentos. Vamos a ir a nuestro primer corte de estación y a la vuelta vamos a hablar un poco sobre el panorama general en México y en algunos otros países sobre cómo está la cuestión de la inocuidad de los alimentos. Pausa y volvemos.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando de inocuidad de alimentos. El doctor Juan José Varela es su profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de la Ciénega, y el doctor Jesús Padilla Frausto, también profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Ambos son estudiosos de la inocuidad de los alimentos. Ya nos contaron en un primer bloque qué ve un microbiólogo cuando va a un mercado, qué mira un microbiólogo que estudia los alimentos cuando ve cómo se procesan los alimentos, cómo se producen y cómo deben consumirse. Estamos en al aire, estamos en Franca Controversia. Pueden seguir nuestra transmisión a través de Facebook, estamos en Facebook Live, nos pueden buscar como arroba Radio de Geocotlán. También nos pueden buscar en Instagram y en Twitter como arroba Radio de Geocotlán. Y en el caso del programa tenemos también nuestro fanpage en Facebook, que estamos como Franca Controversia, también en Instagram y en Twitter. Y si se perdió alguno de nuestros episodios, estamos en las plataformas de iVoox y en las plataformas de Spotify como Franca Controversia. Saludo grande a Marcela Rincón, que nos escucha desde Las Vegas, también a Julio Farina desde el corazón de América del Sur, desde la ciudad de Concepción. Dice, saludos a mi papá Jesús Padilla Frausto, lo estamos viendo, papi, saludos atentamente Rodrigo y Diego. Ahí ya llegó la artillería, ya llegó el control.
Así es, muchos saludos también ahí a mi familia que me está viendo. Muchas gracias.
Nos ven y nos escuchan en distintos lugares de América Latina. Tenemos una audiencia que siempre se mantiene fiel, que nos envían mensajes. Saludos al doctor Amaro La Rosa, que nos escucha desde la ciudad de Lima, en Perú. Empecemos a hablar un poco sobre la inocuidad de los alimentos en el caso mexicano. En general, ¿cómo está la situación de la inocuidad de los alimentos, doctor Varela? ¿Qué nos puede contar sobre este panorama?
Mira, desde el punto de vista normativo, creo que lo que salva a nuestro país en la parte de inocuidad viene siendo que nuestro país exporta muchos alimentos a Estados Unidos. Entonces, tanto productos frescos como procesados. Y yo pienso que si no fuera por la parte de la exportación, ¿qué te puedo decir? Quizá la inocuidad estaríamos peor, porque todas las empresas que están exportando a Estados Unidos tienen que cumplir con las normativas de Estados Unidos, y yo te puedo decir que las normativas de Estados Unidos son de las más avanzadas del mundo. Entonces, de cierta manera, sus normas y sus reglas permean a nuestra industria, de tal suerte que nuestra industria, al estar exportando a Estados Unidos y al estar atendiendo el mercado nacional, pues nos beneficiamos de esas normativas. Pero si ya nos ponemos a ver las empresas que no exportan y que son regionales, que son locales y que se dedican al comercio local, pues en algunas de ellas trabajan con estándares muy altos, pero muchas también trabajan con estándares normativos, podemos decir, más bajos. O sea, en la cuestión de inocuidad de alimentos, la parte normativa siempre tiene mucho peso. Entonces, en México, en esa parte, pues siempre estamos, desde el punto de vista normativo, pues siempre estamos un poco muy atrasados. Yo le calculo que tenemos un atraso de unos 30, 40 años en la parte normativa, en inocuidad de alimentos. Mientras que en Estados Unidos, pues van un paso mucho, muy adelante. Y bueno, de cierta manera, pues ese es como el panorama, ¿no? En México, pues todavía en la parte normativa le sufrimos mucho. Y si no fuera por la exportación, pues estuviéramos hablando de otra cosa, ¿no?
Y en el caso local de las empresas que no exportan, si no se rigen por estos criterios que están más avanzados, ¿por qué criterios se rigen? ¿Cómo hacen para autorregularse o para que alguien los regule en la calidad de los alimentos que producen y que venden?
Pues se rigen por normas nacionales, pero te voy a poner un ejemplo sencillo. Hay en una norma nacional, creo que la 251. La 251 es una norma de buenas prácticas de manufactura. Sí, y al final de la norma menciona que el sistema HACCP, que es un sistema que asegura la inocuidad, dice que es optativo implementarlo en México. Pero luego ya cuando te vas a Estados Unidos, ves que ese sistema desde los años 80 y desde los años 70 se aplica, y en los años 80 ya es obligatorio para muchos sectores de la industria. Entonces ahí estamos hablando que estamos desfasados como 30 años. Entonces, cualquier empresa en México que quiera exportar a Estados Unidos alimentos tiene que cumplir con, ya sea si son algunos productos cárnicos, les aplica HACCP, y si son productos procesados, les aplica otra regla que se llama controles preventivos, que es un sistema más avanzado. Y si son productos frescos, bueno, aquí el maestro Frausto nos va a hablar un poquito de eso, tiene que cumplir con una normatividad para productos frescos. Quiere decir que desde ese punto de vista, pues sí, estamos muy atrasados. O sea, tenemos un atraso brutal en México, y pues a veces uno quisiera que caminaran más rápido las cosas, pero la parte de la política, pues como que no se les da mucho la ciencia, y pues tenemos este atraso terrible, ¿no?
Doctor Padilla, así como lo dice el doctor Varela en la parte de la normatividad, un mito que tenemos nosotros los que somos totalmente ajenos al campo de la inocuidad, de la microbiología, es que creemos que las regulaciones tienen que ver más que nada con productos procesados, con lo que podemos ver en una etiqueta, con lo que está envuelto, empaquetado, sellado y recontrasellado. Pero en el caso de las hortalizas, las frutas y los productos en estado natural, ¿cómo funciona la inocuidad de alimentos?
Bueno, pues pues todo está normado, realmente todo está normado. Uh-huh. Si bien hay mucha carencia normativa, hay conceptos genéricos en este fundamento legal normativo en nuestro país. Está bastante atrasado, como dice el doctor Varela, la norma 251 se, se publicó en el 2009 y ya tenía un atraso como de 20 años con respecto a las normas americanas. Entonces, seguimos rigiéndonos con esta norma y las actas de verificación de los inspectores de Senasica, de COFEPRIS, todas están basadas sobre esta norma. Entonces, desafortunadamente, esas empresas pequeñas que no tienen acceso a estos sistemas grandes del control de calidad e inocuidad, como es acreditaciones o certificaciones con ISO 22000, o que no tienen implementado un sistema HACCP, o que no se adhieren realmente a la ley de modernización, la ley FESMA de Estados Unidos, pues realmente aplican criterios que generalmente son validados o pseudovalidados por ellos mismos, ¿verdad? En buenas prácticas higiénicas o buenas prácticas de manufactura, pero desafortunadamente también su mercado no les exige realmente que implementen estos sistemas que realmente garantizan la inocuidad de los alimentos. Entonces, si estamos relacionados o estamos acostumbrados a considerar que un producto etiquetado cumple con más normativa o con más disposiciones o reglamentos que uno fresco, pero realmente esta normativa, que aunque tenemos carente, aplica para todos los productos, no solo los empacados, sino también los frescos, los listos para su consumo, los mínimamente procesados, las bebidas, bebidas no embriagantes y bebidas embriagantes, suplementos y complementos alimentarios. Entonces, realmente es necesario que en principio se tome conciencia de que ese alimento es para consumo de un ser humano, ¿verdad? Y que a partir de ahí la empresa enfoque su estrategia principal a dos ejes muy importantes, que es la calidad y la inocuidad. Entonces, la calidad, existen varios sistemas que te lo aseguran, que te puedes adherir, implementar, acondicionar a tu proceso para garantizarlo, pero la inocuidad tiene todavía muchos más puntos que son críticos, en donde de manera inclusive azarosa pudiera favorecerse o configurarse un evento para que esté presente un peligro dentro de ese alimento, y que también depende de muchas fallas que pueden ocurrir dentro de la cadena productora, procesadora, de transporte o inclusive de procesamiento y servicio del alimento, para que el comensal enferme. Entonces, creo que el compromiso de las empresas pequeñas, medianas, grandes, tiene que ser el garantizar la inocuidad con estrategias, a lo mejor ya no necesariamente las que te exigen de manera obligatoria la norma oficial mexicana, sino con otras estrategias genéricas de orden o de índole estándar, como son las buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas higiénicas, las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas de etiquetado, de rastreabilidad, de documentación, que no necesariamente están descritas en una norma oficial mexicana, pero que están disponibles en este mundo global de información en la red, y que hay capacitaciones, inclusive online, hay certificaciones para estas personas, para que no se queden con ese mínimo esfuerzo, sino que sea el máximo, porque son seres humanos los que los van a consumir. Bueno, hay otra normativa también ahí que Estados Unidos ya implementó también para alimentos para consumo animal, que también es bastante interesante, pero bueno, nos enfocamos a la alimentación humana, ¿verdad?
Estamos en franca controversia, estamos hablando con el doctor Jesús Padilla, el doctor Juan José Varela. Nos está viendo la abogada Alma Jessica Velázquez, la doctora Alma Jessica, la conductora de Derecho y de Derecho, que seguramente va a plantear alguna cuestión jurídica que tenga que ver con inocuidad de alimentos. Vamos a ir a nuestro segundo corte de estación y a la vuelta vamos a hablar un poco de lo malo, de qué pasa cuando los alimentos no son inocuos, no están sanos, no tienen criterios de calidad, están en mal estado y los consumimos. Pausa y volvemos.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre inocuidad de alimentos. Imagínense tener una conversación con dos microbiólogos, con dos ex coordinadores de la carrera de químico, farmacéutico, biólogo. Estudian la inocuidad de los alimentos, las normativas, las condiciones que deben cumplirse para que un alimento, ya sea en estado natural, ya sea empaquetado, ya sea procesado, no genere algún daño en su consumo por parte de los seres humanos. Bien lo dijo el doctor Padilla, antes que nada somos seres humanos y los alimentos están pensados para personas, por lo cual hay que tener criterios y hay que tener cuidados muy específicos. Doctor Varela, ¿qué pasa cuando los alimentos no cumplen con estos criterios y están en mal estado? ¿Qué tipo de enfermedades son las más frecuentes que ocasionan qué malestares en la población?
Mira, Farina, yo me puedo comer, fíjate el concepto, yo me puedo comer un alimento descompuesto y no me va a hacer daño. En cambio, me puedo comer un alimento totalmente fresco sin descomposición y me puede hacer daño. Quiere decir que las bacterias patógenas no son bacterias que descompongan o deterioren alimentos. O sea, las bacterias patógenas no descomponen alimentos. Y las bacterias que descomponen alimentos no son patógenos. Entonces yo me puedo comer un alimento que esté en deterioro y no me voy a enfermar. O sea, más bien tenemos que cuidarnos de los alimentos que no tienen signos de deterioro y que están procesados bajo malas prácticas de manufactura, porque ese sí me va a enfermar. Entonces, un alimento descompuesto, pues obviamente no me lo voy a comer. En el momento que está descompuesto, pierde atributos sensoriales y ya la gente luego pues se rehúsa a comerlo. Pero de entrada es como un tabú. La gente siempre relaciona la descomposición de los alimentos con la enfermedad. Y no es así. Normalmente, te digo, las bacterias patógenas no son deterioradores. Hay ciertas excepciones a la regla, como Clostridium perfringens o Clostridium botulinum, que son dos bacterias esporuladas, que es así, generan un poco de deterioro y pues es más fácil darse cuenta cuando ya hay descomposición, y ahí en ese caso sí pudiese haber enfermedad, incluso hasta muerte en el caso de Clostridium botulinum. Y hay otra excepción a la regla, que vienen siendo los peces y mariscos. Cuando los peces y mariscos entran en descomposición, yo voy a tener una intoxicación por histamina. Pero salvo en esos casos, el deterioro se relaciona con la enfermedad, pero en la mayoría de alimentos, en todo el resto de alimentos, yo me puedo comer unas lechugas descompuestas, ya putrefactas, si tú quieres me las como y no me voy a enfermar. Pero tenemos que tener más bien desconfianza o cuidado con aquellos alimentos que se ven totalmente frescos y se ven bien, pero esas bacterias patógenas pueden estar presentes por malas prácticas de manufactura, tomando en cuenta también que las dosis infecciosas de la mayoría de bacterias patógenas son dosis infecciosas muy bajas, hasta de 10 células. Entonces, imagínate, una persona en un mal lavado de manos puede tener millones de células de salmonella, por decirlo así, o de E. coli, que son patógenas, en el caso de la E. coli patógena, y pueden tener millones de células de salmonella en la mano. Y para que tú te enfermes bastan a veces 10 células o 100 células. Entonces, si te fijas, las dosis infecciosas son muy bajas, la carga microbiana de patógenos en las manos puede ser muy alta, y una mala manipulación de alimentos, pues puedes enfermar a cientos de personas, ¿no? Con una sola mala manipulación, pues puedes enfermar, puedes generar un brote muy grande, en el cual puede haber incluso hasta hospitalizaciones y muertes. Entonces, la cuestión de inocuidad, pues es algo que se tiene que hacer con mucho cuidado y pues tiene que haber mucha conciencia, ¿no?, de las personas que manipulan alimentos. No es manipular una llanta como un llantero en la carretera. Manipula una llanta todo sucio y todo mugroso, manipula la llanta y eso, pues bueno, pues eso está bien quizás, pero un alimento pues se tiene que manipular de otra manera y los procesos pues se tienen que seguir, ¿no?
Y en lo que ustedes investigaron, ¿qué enfermedades o qué malestares encontraron así en general por consumir un alimento que tenga bacterias, que no esté bien tratado? Ya para desmentir un poco el mito ese de que decimos alimento descompuesto y pensamos que ese es el origen. ¿Qué encontraron? ¿Qué enfermedades frecuentes se encuentran en el caso mexicano?
Bueno, históricamente en los registros, volvemos de Norteamérica, porque son los que tienen un sistema de vigilancia epidemiológica de punta, ¿verdad? A diferencia de nuestro país. Los virus, en particular los enterovirus, son los principales causantes de enfermedad transmitida por alimentos. Son los principales peligros biológicos transmitidos por alimentos. Le siguen enterobacterias, bacterias de origen fecal, que llegan al alimento por inadecuadas prácticas agrícolas, en la producción de frutas y hortalizas, o que llegan al alimento en el proceso de acondicionamiento para su servicio, en el picado, en la ¿cómo te puedes decir? En la mezcla a lo mejor de las ensaladas, porque el preparador no asió adecuadamente sus manos, o por una contaminación cruzada con otros alimentos, inclusive con sus utensilios, con tablas, con cuchillos, entre otros. Entonces, después de estos, las bacterias, le siguen los parásitos, que son microorganismos también generalmente de origen fecal, y que llegan a los alimentos porque se riegan estos con aguas negras, aguas que tienen contaminación fecal, que tienen o por resultado del fecalismo al aire libre de los mismos productores o cosechadores en los sitios de cultivo, y que necesariamente llegan a lo mejor en concentraciones suficientes para enfermar a los comensales. Entonces, ya después de eso, los peligros también frecuentes, pero un poquito menos que las bacterias y que los virus, bueno, son las toxinas, ¿verdad? Esos peligros químicos que están presentes en los alimentos de forma natural, porque forman parte de la fisiología, del metabolismo de ciertas plantas o de ciertos animales, particularmente de origen marino, y que desafortunadamente llegan a nuestro plato por un inadecuado procesamiento, o porque se permitió que crecieran estos microorganismos sobre ese alimento y que estuvieran presentes esas toxinas en ciertas condiciones. Bueno, después de estas, también, además de las toxinas, los agroquímicos. Hay un problema grande también de contaminación directa de los alimentos por agroquímicos, particularmente en frutas y hortalizas. Y aunque haya una normativa internacional particular para el uso y abuso de estos agroquímicos, y ya se sabe además dentro de un listado cuáles son los apropiados para cada tipo de aplicación, para cada tipo de producto agroindustrial, sigue habiendo un cierto vacío por ignorancia o por insensibilidad de los productores. Bueno, aquí entre pláticas hablábamos el doctor Varela, el doctor Farina, sobre que también la contaminación y el riesgo depende de dónde consumas el alimento, y tú tienes que ser muy consciente de que si consumes un alimento que es adquirido de un mercado, digámoslo así, de carentes o deficientes prácticas, como un tianguis, como un mercado local, en donde hay proveedores locales generalmente que a lo mejor no cuidan las buenas prácticas agrícolas, hay mayor riesgo que si tú adquieres tus alimentos de un supermercado o una cadena alimentaria que tiene ciertos estándares de calidad para adquirir esos alimentos, de tal forma que no necesariamente compra un producto que no tenga una certificación, y esa certificación también te garantiza a ti que tu riesgo de exposición va a ser menor. Bueno, esto no exime necesariamente, así lo compres en el supermercado o lo compres en el tianguis, el que no tengas tú las medidas mínimas precautorias para evitar la contaminación dentro de tu cocina. Entre el separar el alimento, el lavarlo bien y desinfectarlo, el refrigerarlo, el calentarlo o cocinarlo, recalentarlo o cocinarlo a las temperaturas adecuadas, y finalmente el consumirlo antes de que llegue su vida útil o su fecha de caducidad. Entonces, no necesariamente el riesgo se exime si lo compras de un buen origen. Tienes que también cuidar esas buenas prácticas de consumo, esas buenas prácticas de procesamiento, de manejo, de manipulación en tu casa.
Doctor Varela, antes de entrar al aire estábamos hablando sobre las diferencias entre las enfermedades que se dan en México, en Estados Unidos, en Europa, derivadas del consumo de alimentos que no han sido cuidados o no han sido tratados correctamente. ¿Nos podría comentar un poquito sobre esas diferencias que hay?
Fíjate, Farina, que revisando literatura, como decía ahorita el doctor Jesús Padilla, por ejemplo, si nos vamos a la epidemiología de Estados Unidos, vamos a encontrar que el virus de Norwalk o los ese tipo de virus enterovirus son los, digamos, los número uno, generan más de 8 millones de enfermedades al año. Y luego de ahí le sigue Campylobacter yayuni, le sigue Salmonella. Y luego nos asomamos a un país como Canadá, y ahí nos encontramos igual, los virus están en primer lugar, pero en segundo lugar ya no está Campylobacter ni Salmonella, está Clostridium perfringens, y luego por ahí creo que está Salmonella. Entonces, a veces, revisando la epidemiología de muchos países, nos vamos a encontrar con que los patógenos que están rankeados en los primeros 3 o 5 o 10 lugares son muy diferentes en cada país, y esto se debe a los diferentes hábitos alimenticios que tienen, o hay países donde se consumen más productos frescos, o más cárnicos, o más peces y mariscos. Entonces, va a depender. Los patógenos normalmente se distribuyen por los tipos de alimentos, o sea, por ejemplo, los patógenos de peces y mariscos son muy específicos, los de frutas y hortalizas, los de cárnicos. Entonces, quiere decir que va a depender de la región geográfica del país, va a depender en mucho cuáles son las enfermedades transmitidas por alimentos que estén rankeadas, y eso depende del tipo de alimentos a los cuales ellos más consumen. En México, ¿qué podemos decir? Pues que no sabemos mucho. Hay quizá la salmonela para nosotros es el número uno, la salmonela, por ahí muchos casos de tifoidea, pero realmente en México tenemos la información muy incipiente, hay mucha subnotificación, como dice el doctor Jesús. Nomás date una idea, en Estados Unidos se calculan 76 millones de enfermedades transmitidas por alimento al año, más o menos con 5 mil muertos. Entonces, en México son 6 millones, de entre 6 y 7 millones al año. ¿Quiere decir que en México hacemos las cosas bien y en Estados Unidos hacen las cosas mal? No, o sea, no es así. Más bien, en Estados Unidos hacen las cosas bien y tienen un buen sistema epidemiológico. Y en México, pues, no sabemos lo que tenemos, no sabemos realmente cuál es el impacto de las enfermedades transmitidas por alimentos, y desgraciadamente, pues, tenemos que asomarnos a lo más cercano que tenemos, lo más parecido, que sería un poquito el consumidor americano, o sea, lo que se hace en Estados Unidos. Pero sí hay muchas diferencias, fíjate.
Y estamos en un país que tiene como uno de sus principales problemas de salud pública la automedicación. Realmente ni los médicos saben, hay veces, de qué nos estamos tratando nosotros, que creemos saber y no somos médicos, lo cual ya sabemos que es un error, y nos lo había dicho claramente la doctora Selene Huerta hace algunos programas. Vamos a ir a nuestro último corte de estación, y a la vuelta vamos a preguntarle a los microbiólogos, a los estudiosos de la inocuidad en los alimentos, qué podemos hacer nosotros, los consumidores, los que no somos del campo, para estar más alertas, más prevenidos y para tener más conciencia de la importancia de la inocuidad de los alimentos. Vamos a la última pausa y ya volvemos aquí en Franca Controversia.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Saludo grande a la gente que nos escucha en Valparaíso, Chile. También nos está escuchando la doctora Alma Jessica Velázquez. Dice: saludos a todos, excelente tema. Miguel Gutiérrez Camarena dice: pura gente brillante, mis respetos, doctores, investigadores, un fuerte abrazo, felicitaciones, excelente tema. Y dice: vamos a comer un bagre, como diría el doctor Varela, dice Miguel Gutiérrez Camarena, quien nos está escuchando. Y en el último bloque del programa de hoy, se nos va muy rápido el programa, es un problema que tenemos siempre en la radio, cuando entramos ya en calor, entramos en cuestión, se enciende la luz de alarma que nos dice que ya nos quedan pocos minutos, pero un mito popular que tenemos es que uno tiene las bacterias incorporadas y que por eso no se enferma en un determinado lugar. Por ejemplo, si ustedes se van al Paraguay y comen en la calle, los paraguayos con 40 grados de calor le ponen mayonesa, le ponen cápsula, le ponen un montón de cosas y no les pasa nada. Llega un extranjero, come lo mismo y se enferma. 3 días con problemas gastrointestinales. Acá en México se dice la venganza de Moctezuma, que les pega a todos los extranjeros. En mi caso, hace ya muchos años cuando vine, yo no fui víctima de ninguna venganza. Yo creo que Moctezuma sí me quería y entonces me recibió muy bien hasta ahora. Pero, doctor Padilla, doctor Varela, ¿eso es un mito? ¿Es cierto? ¿Incorporamos las bacterias? ¿Tenemos anticuerpos que nos protegen? ¿A unos sí, a otros no? ¿Es así?
Pues sí, realmente. Cada grupo etario, cada región inclusive, cada persona en su núcleo familiar va desarrollando una cierta, digámoslo así, resistencia o inmunidad. A ciertos microorganismos que consumen de forma normal, de forma cotidiana o frecuente, que los va protegiendo, digámoslo así, como una población microbiana de competencia contra los patógenos. Entonces, a lo mejor, ya nosotros los mexicanos es posible que tengamos cierta inmunidad a cierta carga microbiana de patógenos o a ciertos tipos de microorganismos que no tienen los extranjeros que vienen a comer. ¿No? De por sí nuestro alimento es químicamente muy irritante para muchas razas, muchas etnias, ¿verdad? Pero en la parte microbiana tiene que ver con esos microorganismos, con esos factores inmunes que tenemos en nuestro cuerpo, nuestra fisiología, nuestra anatomía, que nos protegen de los microorganismos a los que ya estamos acostumbrados. Pero eso no nos deslinda que si nosotros viajamos a otro país, a otra región, a otras latitudes, podamos enfermar y la venganza viene también de vuelta. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado a esa población microbiana distinta, que consumes, a esa población microbiana que está de forma natural o intencional en esos alimentos, en el extranjero, y que ocurre el mismo fenómeno que los extranjeros en México. Entonces, realmente, si bien es una venganza, tiene que ver con eso, ¿verdad? Tiene que ver con esa protección natural que tenemos en nuestro organismo, con las mucosas, con la biota comensal, con la flora intestinal y con nuestras defensas inmunitarias, celulares y humorales.
Pero son defensas locales, es decir, locales. O sea, funcionan para ataques domésticos, ataques locales, y no son tan eficientes. Me recuerda un poco a los equipos de fútbol, ¿no? Que aquí son muy sólidos, pero cuando van a otros lugares son bastante vulnerables en sus defensas. Doctor Varela, para la gente que nos está escuchando, que no estudia y no cuida de alimentos, que no tiene estos conocimientos científicos tan especializados, ¿qué puede hacer la gente que ya recibe un alimento en su fase final, digamos, ya como un alimento listo para comerse o listo para comprarse, para tener más cuidado propio, para darse cuenta de si hay algo que no está bien con los alimentos?
Bueno, mira, Farina, yo creo que en primer lugar tenemos que tenerle cierto miedo y cierto respeto, sobre todo aquellos productos que no reciben, digamos, algún tratamiento letal, un tratamiento térmico o un tratamiento de altas presiones o irradiación, qué sé yo, un tratamiento que elimine esos patógenos. Entonces, si por ejemplo yo consumo lácteos que no están pasteurizados, la probabilidad que yo me enferme va a ser muy alta, o sea, el riesgo de que yo me enferme va a ser mayor que si consumo un lácteo pasteurizado. Quiero pensar en un queso. Si yo como un queso procesado, pasteurizado, la probabilidad de que me enferme va a ser muy baja, el riesgo es bajo. Pero si consumo quesos no pasteurizados y lácteos no pasteurizados, el riesgo va a ser mucho mayor. Entonces yo como consumidor tengo que asumir el riesgo cuando consumo alimentos que no están pasteurizados. En este caso, los quesos. En el caso de los productos frescos, pues es muy fácil. Si yo voy a una tienda, voy a dar un nombre de una tienda, por ejemplo, como Walmart, pues Walmart no le compra lechugas ni le compra productos frescos a proveedores que no estén certificados en un sistema de gestión de la inocuidad. Simplemente no se los va a comprar porque va a ser un riesgo para sus consumidores. Entonces, en el momento que yo compro en una cadena de ese tipo, pues tengo un menor riesgo de que yo me enferme. Y cuando compro en un mercado municipal donde quizás no hay ningún tipo de sistema de gestión de la inocuidad y ese tipo de cosas, entonces va a aumentar mi probabilidad de que yo me enferme. Entonces, yo lo que les recomiendo a los radioescuchas es que siempre procuremos fijarnos bien qué es lo que compramos cuando vamos a comprar un alimento, y que nos fijemos bien qué es lo que estamos comprando, porque en muchas ocasiones lo más barato o lo artesanal no necesariamente es lo más inocuo. Quizás puede ser lo más sabroso, pero no lo más inocuo. Entonces siempre va a haber un riesgo ahí. Y no quiero desacreditar a nuestros procesadores locales o domésticos o este tipo de procesadores, pero creo que sí se requiere trabajar mucho con ellos para que tengan un estándar de inocuidad.
Doctor Padilla, si la gente quiere buscar más sobre inocuidad de alimentos, buscar información, saber cuándo sí es seguro, cuándo no es seguro, cuándo se arriesga más o menos, como dice el doctor Varela, ¿qué puede leer, qué puede ver, dónde puede buscar?
Bueno, hay mucha información ya realmente en la red. Particularmente yo les recomiendo fuentes confiables, fuentes gubernamentales. La Organización Panamericana de la Salud tiene páginas en español bastante buenas con guías para la selección de alimentos, en particular los frescos, que son los más potencialmente riesgosos, digámoslo así. La oficina del Códex Alimentarius también tiene una página que viene con guías de selección de alimentos en función a sus ingredientes, los ingredientes que sí están permitidos, los colorantes, los aditivos, los saborizantes, los edulcorantes. Y ya por último, la revista El Consumidor últimamente ha generado bastantes estudios muy, muy buenos sobre la calidad, el reporte de este tipo de ingredientes que están relacionados con enfermedades metabólicas o con enfermedades cancerígenas y, por qué no, también infecciosos, ¿verdad? Y ha sacado muchos reportes bastante buenos. Bueno, además, bueno, las personas que deseen conocer un poquito más de esta de este tema, hay diversos foros profesionales de información, de actualización. En particular, la Universidad de Guadalajara genera un congreso, el Congreso de Inocuidad de los Alimentos, Congreso Internacional de Inocuidad de los Alimentos. En este año nos toca la 24ª edición. Ahora será de nuevo en línea por la situación que estamos viviendo, y siempre están invitados de muy buena calidad. La información está en la página de congresoinocuidad.com. Está bastante adecuado este foro también para que puedan acercarse a estos conceptos, a sensibilizarse, y siempre es bastante bien recibido el que personas de reconocido prestigio y de reconocido conocimiento y habilidades nos vengan a abrir los ojos, porque realmente eso es lo que más necesitamos en México: una conciencia, una educación sanitaria, una sensibilización del riesgo realmente, porque si hubiera un reloj que se prendiera en una intensidad de rojo cada vez que te expones a un riesgo, te aseguro que no comes el alimento. Pero no hay ese botón mágico ni esa pantalla mágica que me mide el riesgo al que me estoy exponiendo cuando estoy consumiendo un alimento, cuando lo estoy comprando. De tal forma entonces que necesitamos conocimiento. Conocimiento es igual a prevención, y prevención es igual a la posibilidad de disminuir tu capacidad de enfermar o tu posibilidad de enfermar. Entonces, siempre hay que tratar de conocer más, y es nuestra responsabilidad. Yo siempre lo digo como microbiólogo, como profesional que sabes sobre estos temas de inocuidad, es nuestra obligación difundir, es nuestra obligación sensibilizar. Es importante la academia, es importante la ciencia, pero creo que la responsabilidad social es mucho más importante para lograr ese impacto directo en los que realmente sufren o sufrimos las consecuencias de la presencia de estos microorganismos potencialmente peligrosos en los alimentos.
Doctor Jesús Padilla, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Franca Controversia.
Muchas gracias por la invitación.
Se nos fue el tiempo, doctor Varela. No, muchas gracias por estar con nosotros.
Y gracias a tu público, gracias.
Nos estamos yendo de Franca Controversia por el día de hoy. Cuídense, lávense las manos, lean sobre inocuidad, cuiden sus alimentos, pónganse las gafas para ver cómo miran estos microbiólogos. Tengan buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia. Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.